Continuamos entonces, hermanos, con el libro de Gálatas. El día miércoles de la semana pasada tuvimos una breve introducción de esta carta escrita por el apóstol Pablo. Y hoy vamos a estar estudiando, Dios mediante, los primeros 10 versículos de la carta de Pablo a los Gálatas. Quisiera comenzar leyendo en el primer versículo que dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mis hermanos, tenemos aquí un pasaje hermoso para meditar en esta noche y durante estos días, hasta el día domingo en el estudio. Y hoy quisiera ampliar un poco lo que estaba tratando de decir en el escrito del boletín. Pero hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo se obtiene la salvación y el favor de Dios? Esta es una de las preguntas que por muchos años se han hecho los hombres. En todas las épocas de la historia del hombre se han hecho esta pregunta. ¿Cómo se obtiene la salvación y el favor de Dios? Y eso ha hecho que el hombre busque diferentes sistemas para llegar a Dios. Desde el inicio de la historia del hombre con la Torre de Babel, vemos cómo ellos querían llegar a Dios a través de sus maneras, de sus formas. Dios había establecido un camino, pero ellos buscaban otro. Aún desde Abel y Caín, Dios había establecido una forma de acercarse a Dios, pero cada uno escogió un camino diferente. Uno escogió el camino que Dios dijo y otro escogió otro camino. Y así han surgido miles de religiones y propuestas de miles de caminos para llegar al cielo, para llegar a Dios, para obtener la salvación. Diferentes religiones ofrecen su forma, sus mecanismos de obtener la salvación. Pero a nosotros, según la Biblia, se nos reveló el Evangelio de Jesucristo como el único camino para llegar a Dios. Sin embargo, desde la predicación del Evangelio, desde el primer anuncio del Evangelio a los hombres sobre la venida de Cristo, el hombre se ha opuesto al mensaje del Evangelio. Aun cuando Juan el Bautista ya comenzaba a mostrar señas de ese prometido que había de venir, ya había oposición en el pueblo de Israel. Y es así como desde un comienzo existe oposición a la predicación del Evangelio. Cristo mismo vivió esa oposición, no solamente Pablo ni la iglesia hoy, sino Cristo mismo vivió esa oposición. Una negación de que solo hay salvación en la persona de Cristo. Y antes de llegar a nuestro pasaje, quisiera hacer esta breve introducción y por eso los invito a que vayamos a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 1 al 8. El mundo, la religión, ha querido negar que la salvación está en la persona de Cristo. Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8, dice la palabra de Dios lo siguiente allí. Relata la escena del paralítico que es sanado. Dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados que te son perdonados. Solo en Cristo hay perdón y solo mediante él podemos obtener el perdón de los pecados. Y él mismo de entrada en su ministerio comienza anunciando esto, perdonando los pecados. Pero dice que entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este que blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir, hermanos? Tus pecados te son perdonados. Es fácil decirlo. Parece difícil decirle a un paralítico, levántate y anda. Pero ¿qué es mayor? Perdonar pecados. Entonces Cristo, para decir, para que ustedes vean que yo sí tengo el poder para perdonar los pecados, entonces miren lo que dice, versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Cristo mismo anunciando el perdón de los pecados en su persona y desde ya él enfrentando la oposición a la predicación del Evangelio, porque así no lo querían aceptar. Y desde el tiempo de Jesús existían estas sectas religiosas de los fariseos, los escribas, los saduceos, que hicieron oposición al Señor Jesucristo. Nosotros vemos después que en la historia de la iglesia, este grupo de los fariseos fue uno de los que mayormente se opuso a que se predicara el Evangelio. Vamos a ir un momento al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 1. Dice la Biblia lo siguiente: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ya los apóstoles, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, comenzaron a predicar el Evangelio cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero hubo oposición para que el Evangelio no fuera anunciado, para que se prohibiese que Jesucristo había resucitado de los muertos y que él podía otorgar los pecados. Pero ellos insistieron férreamente en seguir enseñando esta verdad, que solo en Cristo hay el perdón de los pecados. Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12, en el mismo pasaje que estamos leyendo, también nos dice lo siguiente. Ellos, dando su discurso, dicen: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ¿qué? Ser salvos. Ser salvos. Palabras del apóstol Pedro, versículo 11. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres de letras, que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El sistema religioso de los judíos, impulsado por los fariseos y los saduceos, siempre quiso negar el acceso a esta verdad de las personas. Quisieron callar esta verdad de que Cristo otorgaba el perdón de los pecados, que la justicia de Dios solo se obtenía por medio de la obra de Cristo en la cruz, por su resurrección. Posteriormente, cuando el Evangelio comenzó a expandirse, ya más allá de Jerusalén, de Judea, llegó a Samaria y a otras partes, en medio del Imperio Romano, con el tiempo sucedió que ya no se prohibió la predicación del Evangelio, pero sí se pervirtió el mensaje del Evangelio a través del Imperio Romano, que acogió ese mensaje como algo propio. Pero antes de llegar allá, la iglesia tuvo que enfrentar todavía a aquellos que querían pervertir el Evangelio. Y por eso llegamos a Hechos capítulo 15, que nos habla del primer concilio que se hizo en la iglesia, precisamente para poder aclarar este asunto con el cual el apóstol Pablo tendría que lidiar en toda su vida y su ministerio. Hechos capítulo 15 dice, Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, ya dejó quizás de existir esa primera oposición, esa persecución para que no se predicara, sino que el evangelio empezó a pervertirse el mensaje por algunos, porque empezaron a añadirle al mensaje del evangelio otras cositas que Cristo no había enseñado y que los apóstoles no habían enseñado. ¿Qué querían añadir? En su momento eran los fariseos, y ellos querían añadir esta idea de que no era suficiente la obra de Cristo para ser salvo, sino que se necesitaba también que circuncidarse conforme al rito de Moisés. Había que guardar la ley de Moisés. Ese era el rito de iniciación en la ley de Moisés, ¿cierto? La señal del pacto. Dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, ya personas mismas que habían creído en el evangelio, ahora dentro de la iglesia un grupo comenzaba a decir que a ese evangelio había que añadirle ciertas cosas, ciertos ritos, ciertos cumplimientos de la ley. Pero retomando la idea anterior de que el evangelio se expandió, quiero leerles una parte de un comentario que he estado estudiando y me ha encantado, de un escritor, Esteban Rodemann, sobre el libro de Gálatas. Y él dice cómo la fe sencilla de los primeros seguidores de Cristo se contaminó con la fusión de la iglesia y Estado en tiempos del emperador Constantino. O sea, pasamos primero de los que negaron a Cristo, después los que quisieron prohibir la predicación de la resurrección de Cristo. Pasamos después de los que le metieron al mensaje del evangelio otra cosita más, y ahora llegamos a la expansión del evangelio a través del Imperio Romano, pero ya un evangelio desfigurado, un evangelio transformado, porque tiene otra serie de elementos. Constantino, a través del Imperio Romano, acogiendo la fe del cristianismo y mezclar esta fe con el imperio, comienza a mezclarle al evangelio una serie de costumbres traídas de Oriente, y se impone todo un sistema en donde el esfuerzo humano se convierte en el medio para llegar a Cristo. Y ahí empiezan a surgir un montón de cosas. Había que añadirle a la fe caridad, buenas obras, buenas cosas, rezos, penitencias, limosnas, ayunos, al punto de que ya se crean los conventos, los monasterios, en donde las personas hacen unos votos de pobreza y de castidad para humillar el cuerpo y la carne, de modo que a través de su esfuerzo personal logren acceder a Dios. Y la suma de todos estos elementos hace que el evangelio se continúe desfigurando más, y las personas crean en su mente la idea de que por hacer cosas van a conseguir que el favor de Dios, por ayunar mucho, por dañar su aspecto físico. ¿Han visto esos que en la cabeza, en el centro, se quitaban como el pelo así, para verse no atractivos y hacer un voto como de castidad? Esta serie de elementos y ritos desvirtuaron el mensaje sencillo del evangelio, que era creer en que Jesucristo puede otorgarme perdón a mis pecados porque Él pagó por ellos en la cruz y venció la muerte. Un mensaje tan sencillo fue pervertido, y una serie de elementos, de ritos y de cosas, desdibujaron el panorama del evangelio que Dios había traído. Esto dio pie después para que se aplicaran en la iglesia romana un sistema de indulgencias, en donde usted con dinero o con obras pagaba y tenía como una cuentecita que se iba incrementando. Era su chequera celestial para comprar el favor de Dios. En pocas palabras, el evangelio y su mensaje fue pervertido, fue dañado, fue cambiado. Y algo que era sencillo y simple para todos, se volvió un mensaje lleno de tanta burocracia y cosas que ya nadie podía acceder a Dios. Ya nadie podía acceder a la palabra de Dios. Eso fue lo que sucedió. Y ahí, con esta introducción, llegamos a lo que está pasando en Gálatas. Los creyentes en Gálatas, en este lugar de Asia, que adoraban a otros dioses, que no conocían de Dios, recibieron el mensaje del evangelio con sencillez. Ese mensaje que se predicó, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue resucitado y que solo por la fe en Él podemos ser ¿qué? Declarados justos ante Dios, salvos, perdonados. Recibieron ese mensaje, ¿predicado por quién? Por el apóstol Pablo. Hechos capítulo 13, versículo 13 en adelante y siguientes, y especialmente el 38 y 39, vamos a leer un momento en Hechos capítulo 13. Dice lo siguiente, Hechos 13, dice lo siguiente. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, donde estaban estas iglesias, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y allí comenzaron a compartir el evangelio. Y llegamos al versículo 38 de este capítulo. Y él allí en su discurso, presentando el evangelio, dice: sabed pues esto. Miren el mensaje tan sencillo que él les da. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de ¿qué? De pecados. ¿Por medio de quién? De Cristo. Se anuncia el perdón de los pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es que justificado todo aquel que cree. Un mensaje totalmente contrario al que los fariseos habían dado, al que los saduceos, los escribas habían dado. Ellos habían puesto una cantidad de límites para llegar a Dios. Tienes que ayunar, tienes que lavarte las manos antes de comer, tienes que diezmar esto y esto y esto, tienes que vestirte así, tienes que usar tal vestido. Un montón de cosas habían puesto que ¿quién iba a llegar hacia Dios? Nadie. Pero llega el apóstol Pablo a estas personas, que también algunos judíos que estaban allí y otros no judíos, estaban engañados estos no judíos porque creían en los dioses paganos, que no eran dioses, que eran una mentira, estaban esclavos también de la mentira. Y Pablo llega con este mensaje y les presenta a Cristo como aquel que murió en la cruz, resucitó y otorga el perdón de los pecados por creer en Él. No tienes que hacer más nada. No tienes que pagar dinero. No tienes que hacer obras. No tienes que hacer ritos. No tienes que hacer muchas cosas. Tienes que creer con todo tu corazón en Él y serás que salvo. Era imposible creer eso. ¿Cómo es posible que eso sea tan fácil? Al religioso no le cabía eso en la mente. ¿Cómo es posible? Si yo me he matado toda la vida por hacer todo bien, y este que no ha hecho nada, que es un pecador, viene y porque cree, se le otorga la salvación, y yo que lo he dado todo, no la obtengo todavía. Estaban estas personas siendo estremecidas por el mensaje del evangelio, ¿cierto? Pero resulta que pasado quizás no más de un año, según los expertos y estudiosos, después de que Pablo da el mensaje en estas iglesias, aparecen unos falsos maestros e insisten nuevamente: es necesario que guardar la ley, circuncidarse, hacer tales ritos, guardar tales cosas. Y empiezan a pervertir ¿qué? El evangelio, a desfigurar el mensaje. Y los hermanos de estas iglesias en Galacia estaban que en riesgo. Creyentes nuevos, jovencitos en la fe, que no hacía más de un año habían conocido el evangelio de Cristo, habían ahora otros hombres sembrando en esas iglesias una cosa que no era el evangelio. Y habían comenzado por decir: ese tal Pablo que les vino a hablar, ese no es ningún apóstol, ese ni siquiera estuvo con Cristo. No le crean a ese hombre. Y después de que trataron de quitar la autoridad del apóstol, empezaron a decir, y el mensaje que él trajo tampoco es la verdad. Ustedes necesitan que añadir a la fe las obras para ser salvos. Entonces Pablo escribe esta carta, que es la que estamos estudiando, Gálatas. Y por él dice, Pablo, apóstol de ¿quién? De Cristo, no de hombre, sino ¿por quién? Por Cristo. Entra diciendo, hermanos, yo he sido puesto en este ministerio por Cristo, retomando su autoridad como apóstol de Jesucristo. A mí no me puso ningún hombre, a mí no me pusieron los apóstoles, mis colegas, no me puso Pedro ni Juan. A mí me colocó en este lugar, ¿quién? Jesucristo mismo. Y dice de una vez que ese Jesucristo fue ¿qué? Resucitado. Fue resucitado, venció la muerte. Venció la muerte. Cristo ha resucitado. Dice, y todos los hermanos que están conmigo en Gálatas capítulo 1, estoy leyendo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y de una vez dice aquí el mensaje que él trae para ellos nuevamente. Y les dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y vuelve a decirles, hermanos, vengo en nombre de Cristo, he sido puesto por él. Cristo ha resucitado y ese Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Y versículo 5, él se merece toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De una vez con eso empieza rebatiendo todos los argumentos de los judaizantes y de los otros que querían hacer que la gente volviera al estudio de la ley. Pero hermanos, llegamos ahora al siglo 21 y decimos, oh, eso fue en aquel tiempo. Pero hoy el evangelio se ha pervertido aún más, porque ya no solo existe el evangelio de los judaizantes, ahora existe el evangelio de los de la prosperidad, el evangelio de la teología de la liberación, el evangelio de la posmodernidad, concepto nuevo que está batiendo récord en las redes sociales y por todas partes, el evangelio de la deconstrucción, que hay que mover todo lo que está ahí, poner unas nuevas bases, como si fueran nuevos eruditos que están apareciendo. Ahora hay miles, pero algo que podemos identificar en todos estos supuestos nuevos evangelios es que la persona de Cristo, que es el centro del evangelio, es que quitada. ¿Y saben quién es puesto en el centro de ese evangelio? El hombre. Y eso es lo que llamamos el humanismo, un evangelio humanista en donde el hombre se salva por sí mismo. Si vemos el evangelio de los fariseos, era por las obras que ellos hacían que iban a obtener la salvación. Y si vemos también el evangelio de esos grupos que se la dan de muy rígidos con la carne, que no te puedes cortar el cabello, que no te puedes poner un arete. Es también que un evangelio a través de tu conducta, de tus obras, de lo que tú puedes hacer para Dios. ¿Quién dijo que una mujer, por quitarse un arete, va a ganar el favor de Dios? Por Dios, ¿a quién le cabe eso? ¿Quién dijo que una mujer, por no pintarse las uñas, ya va a obtener el favor de Dios? Y esas son la cantidad de sectas religiosas que abundan en nuestra sociedad. Usted no haga esto para que obtenga el favor de Dios. ¿Quién dijo que usted va a obtener el favor de Dios porque ayunó 3 días de ayuno? ¿O porque aguantó sueño 3 noches de seguido? Eso es una total mentira y eso abunda hoy en día. ¿Y qué ve usted allí? Un evangelio humanista. Lo que tú puedes hacer por ganar el favor de Dios. El evangelio de la prosperidad, donde tú pactas con Dios. Lo que tú puedas dar a Dios para obtener su favor. ¿Qué podemos dar nosotros los hombres a Dios? ¿Qué riquezas tenemos para dar a Dios? Si todo lo que tenemos le pertenece a Él. Pero tú puedes dar a Dios. El evangelio y la teología de la liberación. El evangelio práctico en las calles. Llevar a Dios al hombre. ¿Quién dijo que vamos a suplir el actuar de Dios en la sociedad? Si Dios lo gobierna todo. ¿Quiénes somos nosotros? Hombres que hoy somos y mañana no somos necesitados de Dios. Y si usted mira todos esos sistemas religiosos que quieren suplantar el Evangelio de Cristo, tienen como centro al hombre, lo que el hombre puede hacer por Dios. Pero de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de lo que Dios hizo por usted y por mí en la cruz. De eso se trata el Evangelio, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, no de lo que yo pueda hacer por Él. Pero llegamos ahora a la iglesia y Pablo les dice: estoy maravillado que tan pronto, ¿por qué tan pronto? No había pasado ni un año y ya ellos estaban dejando que otra cosa los engañara. Quizás ellos no se hayan apartado de Cristo, quizás ellos no habían negado a Cristo, pero ellos ahora estaban comenzando a vivir la vida cristiana no por Cristo y en Cristo, sino por sus fuerzas. Y es allí ahora donde nos toca a nosotros, a los que estamos sentados aquí, a los que están escuchando este mensaje y son creyentes. Reconocen que son salvos por Cristo. Saben y aceptan que Cristo pagó en la cruz. Tienen plena convicción de que Cristo es la única fuente de justificación. Pero se les ha olvidado que la vida cristiana también se vive por la fe puesta ¿en quién? En Cristo. Muchos creyentes, después de conocer el Evangelio y ser salvos, ya empiezan a vivir un Evangelio, no por la fe, sino por sus obras. Sin darse cuenta, caen en los viejos rudimentos de la ley y vuelven a ser esclavos de ellas, creyendo que porque hacen cosas, obtendrán el favor de Dios. ¿Sí me entiende el riesgo que tenemos? Mira el riesgo que tenemos nosotros. De ser engañados nosotros mismos por nuestro corazón, creyendo que porque vengo a orar los miércoles, porque vengo los domingos a la iglesia, porque predico, porque enseño, porque doy la ofrenda, porque aparentemente tengo una buena familia, hijos creyentes, creyendo que porque llevo mucho tiempo siguiendo el Evangelio, que por eso tenemos el favor de Dios, que por eso somos más santos que otros, no. Solo por Cristo estamos aquí. Que no se nos olvide nunca eso, hermano. Gracias a Él. Somos creados en Él nuevamente. Vivimos por Él y para Él. El día que se nos olvide eso, seremos como los demás, creyendo que es porque yo hago, porque yo hablo así, que porque yo digo. Por eso es importante este mensaje hoy en día para la iglesia, para que no nos olvidemos que es solo por Cristo y todo es por Él y no hay nada fuera de Él. Si soportamos las pruebas, si vencemos la tentación, si triunfamos en algo, si podemos seguir, si estamos hoy aquí, si servimos en algo en la iglesia, es solo por la gracia y la misericordia de Dios, por la persona de Cristo. No es por nuestros méritos, no es porque mi mamá me crió en el Evangelio, no es porque mi abuelita era cristiana, o mi papá o mi mamá, no es por Cristo, es el que se merece la gloria y la honra, el Señor de señores, el Rey de nuestra vida, nuestro Salvador, el único que pudo pagar en la cruz por nuestros pecados, el único que pudo pagar en la cruz por nuestros pecados. La salvación comienza por la fe, continúa por la fe y se perfecciona por la fe en Cristo. Me gustan esas palabras de ese escritor que les mencionaba ahorita. La salvación comienza por la fe, continúa por la fe y se perfecciona por la fe en Cristo. Y este principio está alrededor de toda la Biblia. En toda la Biblia lo encontramos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que es por la fe. Y Gálatas nos va a demostrar esto en todo el recorrido de la carta. Ya me quedan pocos minutos para terminar y quisiera que me escuche con atención lo que esta carta nos dice al respecto. La salvación siempre ha sido por fe. Y leamos Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 18. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Recibieron el Evangelio por la obra del Espíritu, por la fe. Y ahora quieren vivir por el esfuerzo humano. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ahí dice este pasaje célebre, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El escritor de Gálatas comienza hablándonos de Abraham. Y como todos sabemos, Abraham vivió antes de que la ley fuese dada. Gálatas mismo dice ahí adelante que esa ley que fue dada 400 años después no puede abrogar lo que ya antes Dios había pactado con Abraham. Es decir, la ley es posterior al pacto de Abraham, que es hecho con base en la fe. Porque este hombre le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si miramos la vida de los grandes héroes hebreos, el libro de Hebreos capítulo 11, que es un capítulo, digamos, magistral sobre lo que es la fe, comienza en el versículo 4 de Hebreos 11, por la fe Abraham ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, Abel. Y así empieza a mencionar a un montón de gente. Versículo 5, por la fe no fue traspuesto para no ver la muerte. 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Y ahí también mencionan a Abraham y a un montón de hombres que no solo fueron salvos por fe, sino que vivieron por la fe. Hermanos, no hay otra manera de agradar a Dios. No hay otra forma de vivir el Evangelio, sino por Cristo. Solo por Cristo. Si cultivamos un evangelio carnal, que es el del esfuerzo propio y personal, solo vamos a obtener frustración, porque no vamos a encontrar con la debilidad de nuestro cuerpo. Pero si vivimos un evangelio por la fe en Cristo, vamos a vivir un evangelio victorioso, porque es un evangelio poderoso. Es el evangelio donde Dios obra, el Espíritu Santo hace cosas maravillosas en mi carácter, en mi pensamiento, en mi mente. Pero si es el evangelio donde yo soy el que hago el 90%. Yo a través de mi esfuerzo personal. Estamos acabados. Si ya recibimos el Evangelio por la fe en Cristo, fuimos salvos por Él, ¿por qué vamos a vivir el Evangelio ahora a través del esfuerzo personal? Vamos a cansar. Por eso hay mucho creyente cansado, agotado, que no le sabe a nada el Evangelio. El Evangelio no le sabe a nada. No lo disfrutan. No es un evangelio que trae gozo, que trae alegría. Viven una fe amargada. No disfrutan su relación con Dios. ¿Por qué? Porque han creído que es a través de su esfuerzo personal. Ayuno tras ayuno, vigilia tras vigilia, reprensión, esfuerzo personal. Se matan por dar no sé cuánto diezmo que es sagrado. Pero eso no es algo que nace de la fe, del amor, que dice Gálatas. Tenemos que mirar esta carta y reflexionar, hermano. Nosotros, ¿cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios? ¿Por nuestro esfuerzo personal o en Cristo?